Bueno, no sé si vamos a tener que acudir a una balsa, pero sí vamos a acudir a un especialista en la materia económica para ver qué es lo que pasa con estas que llaman nuevas restricciones al dólar y a ver si pudiésemos entender a propósito de este incremento de cepo, podríamos decir. No sé, siempre es eufemístico hablar de economía en Argentina.
De cambios de la
reglamentación para comprar y el dólar ahorro y el dólar blue y el dólar verde. Y estamos con el especialista Juan Manuel Gispert, quien nos va a ilustrar y seguramente a orientar. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andas, Emilio?
Bien, muy bien. Esperando que nos digas de qué se trata.
¿Qué hacemos con los 200 dólares?
¿Qué hacemos?
Mira, primero siguiendo la línea de lo que hablamos el viernes pasado, y está este debate de ideas y esto eufemismo que estamos hablando del cepo al dólar, es llamativo que se haya instalado este concepto del cepo al dólar y que sea la única perspectiva de que se mire el problema, porque esto fue una discusión cuando apareció el primer cepo al dólar de este siglo, por lo menos, cuando se le puso el 35% que le decían el dólar turista, hacia finales del 2014, si no me equivoco.
Sí.
Se armó esa discusión mediática donde el gobierno le había puesto un nombre más, no me acuerdo cómo era el nombre, pero un nombre así medio complicado de recordar, y los medios decían que era, en los hechos, era un cepo al dólar. Uh-huh. Y ahora uno abre los diarios de todos los titulares y dice nuevas restricciones al compra de dólares, nuevo cepo al dólar. Y sí, en los hechos lo es una perspectiva específica de mirar el problema, que es que el gobierno ha puesto un nuevo impuesto. Uh-huh. Bueno, no un nuevo impuesto, sino
una reglamentación.
Una nueva reglamentación que implica el cobro de adelantado del impuesto a las ganancias en uh-huh. aquellas personas que decidan comprar dólar para ahorrar, para atesorar. Pero en realidad, lo que está haciendo el gobierno son una nueva reglamentación de la compra de divisas para ahorro, para cuidar el desarrollo argentino. Y ese es el punto que se niega en todos los portales que estuve visitando para analizar el problema.
Sí, una de las cosas que me parece que solemos no interpretar es que el dólar, en este caso y en este país, es una mercancía. Una mercancía, lamentablemente,
escasa.
Escasa y justamente la escasez hace que haya una apreciación muchas veces exagerada, ¿no? O sea, hay una expectativa positiva frente al dólar que no debiese ocurrir y que de hecho en otros países vecinos inclusive no ocurre.
Exactamente. Y aparte de una mercancía, bueno, hay algo, digo, todos los teóricos que estudian la teoría de la moneda dicen que la moneda, entre sus funciones principales, es la función de ahorro. Y bueno, por la historia reciente de la Argentina, digo reciente porque 40 años no es nada, o 50 años, para la historia de un país, desde que empezó el problema inflacionario fuerte y de devaluaciones, y después vino la convertibilidad, etcétera, etcétera, los argentinos dejaron de confiar en el peso como su moneda de ahorro y han encontrado que esa función solamente es cumplida por el dólar. Entonces también es una necesidad del pequeño ahorrista encontrar dónde colocar sus ahorros sin que se le deprecien. Digo, también es real ese aspecto, bueno, del problema.
Ahora, explícanos, discúlpame, técnicamente, porque estamos subjetivando y no conocemos exactamente cuál es la medida. La medida, antes de los que...
Yo les quería proponer al revés.
Sí, a ver.
¿Por qué? Porque quiero hacer foco en el diagnóstico del problema y ahí se entiende naturalmente la medida que se ha tomado.
Bien.
Digo, ¿qué está pasando hoy con las divisas en Argentina, con el dólar, con las reservas del Banco Central? Se están drenando. La realidad actual es que la Argentina tiene, según distintas estimaciones, aproximadamente 7.000 millones de dólares en reservas líquidas. Y estamos perdiendo aproximadamente 1.000 millones de dólares mensuales entre lo que se importa, lo que se exporta, lo que se compra dólar ahorro, lo que se usa para pagar deuda en el extranjero, o sea, empresas privadas que contrajeron deuda en dólares, que compran dólares para pagar esa deuda. Digo, entre todo el movimiento, la balanza de pagos está en un saldo negativo de 2.000 millones de dólares aproximadamente por mes. Desde ese punto de vista, las reservas del Banco Central duran 7 meses. Uh-huh. Digo, esa es la realidad que está viendo el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, y obviamente el presidente de la Argentina, que tiene reservas líquidas para sostener la economía durante 7 meses.
Cuando decís líquidas, ¿qué querés decir?
El billete.
De disponibilidad inmediata.
Bien, listo.
O sea, sí, que el Estado las dispone para usarlas, ya sea para financiar este mercado de compra de dólares para ahorro, para importaciones, para lo que fuera.
Para cualquier cosa que necesite, tiene el billete guardado ahí en el bolsillo del señor del Banco Central.
Al mismo tiempo tiene un resguardo, que es un instrumento que se llama swap, en este caso con China, donde cuando lo activa el Banco Central recibe 18.000 millones de dólares, que es lo que está, el acuerdo de swap es de 18.000 millones de dólares, que el Estado argentino tiene, creo que, un año para reintegrarlo.
Como si te presta un vecino, te presta una guita extra de emergencia.
Pero bueno, es algo que no se quiere usar. Se tiene ahí para darle solidez al Banco Central, no para ser utilizado.
Es para mostrarle a alguien que si me pasa algo tengo garantía.
Exactamente. Bien. Ese es el objetivo del swap, no usarlo. Digo, por eso quería entrar en el diagnóstico. Esa es la realidad. Las reservas del Banco Central son de 7.000 millones de dólares líquidas y se están perdiendo 1.000 por mes. En 7 meses colapsa el sistema financiero argentino. Digo, si sigue las cosas como están. Lo que va de septiembre, le hemos perdido 388 millones, por lo tanto es muy probable que a fin de mes sigamos la misma curva de pérdida y drenaje de reservas. El otro aspecto importante, lo que se llama, no sé si digo, sintéticamente, la balanza comercial de un país, es el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa. Cuando la balanza comercial es superavitaria, significa que vos exportaste más de lo que importaste, te quedaron dólares,
te quedaron platita de ganancia.
Y viceversa, cuando hay más importaciones que exportaciones, hay más dólares que salieron del país que los que entraron. Actualmente estamos en una situación interesante porque ya desde el año pasado a hoy venimos acumulando un saldo positivo en la balanza comercial, o sea que estamos exportando más que lo que importamos.
Pero eso también tiene que ver con la recesión, con el tema de la disminución de importaciones.
Perdón, Ariel, sí. Te dejo.
Sí, no, digo, el tema de la reducción de las importaciones no se debe tampoco a una decisión social ni política, sino a las restricciones económicas que venimos padeciendo del año pasado, ¿no?
Exactamente. Lo que explica principalmente este superávit comercial es una caída abrupta de las importaciones, producto de la recesión económica, porque el principal componente que explica la caída y el ingreso de importaciones es el consumo interno y la producción local. Al haberse caído el consumo y la producción, cayeron las importaciones, y lo que exporta la Argentina, al ser generalmente materia prima, que tiene una demanda relativamente constante, no afecta que haya recesión en el país, por eso se genera este saldo favorable. Bien, en ese sentido estamos con un superávit promedio de 1.000 a 1.400 millones por mes, pero, y acá viene el último problema que explica la medida. Desde el año pasado, cuando se le empezaron a drenar las escasas reservas que tenía el gobierno de Macri, a partir de la compra de dólares, porque se generó una situación de demasiada fragilidad económica, se volcó muchísima, digamos, no solamente el pequeño rista, en realidad todos aquellos que habían entrado, estas famosas lluvias de dólares o inversores que venían del extranjero, que terminaron siendo capitales buitres, que habían entrado a la Argentina, tasas de rentabilidad por el 70, 80, 100%, claro. Cuando vieron la inestabilidad del país, decidieron volver a comprar dólares y llevárselos para afuera. Desde ahí ahora, ahí se puso el cepo, el primer cepo, que fue la restricción de los $200 por mes para compra de dólar ahorro, y miren lo que está pasando. Bueno, y ahí se genera el desfasaje con el dólar blue, con el dólar paralelo. Ese desfasaje ha generado lo que se le denomina ahora el dólar puré, que es una ganancia que se genera a partir de comprar $200 en el mercado oficial y venderlos en el mercado paralelo, que te deja hoy una ganancia aproximada de 5.000 pesos.
Sí, esa vuelta lo puedes hacer una sola vez al mes.
Esa vuelta, sí, pero no, a ver, y seguramente va a abundar en la explicación Juan Manuel, pero este tema es el siguiente. ¿Tantas personas tienen esta capacidad de ahorro o de renta discrecionaria, como dicen en economía, para comprar $200, que son 14.000 pesos, eran aproximadamente, por mes? ¿Tanta gente? No. Sí, tanta gente está habilitada para hacer esto y viene alguien que le dice: por favor, comprame $200.
Y yo te doy una plata.
Y yo le doy una plata, y el spread que había llegó a ser casi 8.000 pesos.
Exactamente.
¿Sí? Entonces le daban 1.500 al que hacía la operación. En este caso, a mí, yo compraba en el banco porque estoy habilitado, ¿no? Me daban los pesos, compraba los dólares, le doy los dólares y me quedo con un resto de pesos, ¿no?
Exactamente, porque desde que se fija el cepo al dólar, de los $200, la compra de dólar ahorro era de 800.000 personas aproximadamente. O sea, solamente 800.000 personas por mes usaban ese límite que tenían oficial de comprar hasta $200. Pero en abril, que se fue aumentando la brecha del dólar oficial al dólar blue, en abril pasamos, bueno, a todo esto, a fin del año pasado se fija el 30% del impuesto país para la compra de dólar ahorro. O sea, primero fue el cepo de los $200, cuando asume el gobierno Alberto Fernández se fija el impuesto país, que fue un recargo de un 30% para la compra de dólar ahorro, y se empieza a aumentar la brecha entre el oficial y el blue, y ese fenómeno hace que en abril 1,2 millones de personas compraron dólar ahorro, de 800.000, digamos, creció un 50% la cantidad de gente que compró dólar ahorro. De abril a mayo pasamos de 1,2 millones de personas a 2,4. Se duplicó la cantidad de personas que compraban dólar ahorro. En junio pasamos a 3,3 y hoy estamos en 5 millones de personas. En realidad son 5 millones de cuentas que están comprando dólar, como explican ustedes.
Claro, porque calculemos, hagamos esta cuenta somera. ¿Cuántos millones de cuentas compraron esos dólares?
5 millones.
5 millones. Una familia tipo tiene 4 personas. ¿Sí? O sea, el 50% de los argentinos compró dólares de ahorro. No tiene asidero. No, pero puede ser que lo hayan comprado, inclusive. Hasta puede ser que lo hayan comprado, pero no para ellos. Claro. Y no con plata de ellos.
Exactamente. Claro. Ese es el fenómeno que está observando. Pero más allá del fenómeno, digo, que explica por qué ha crecido tanto, y que en realidad no son 5 millones de personas que están atesorando dólares, sino que son maniobras especulativas para aprovecharse de esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar no oficial o ilegal. La realidad es que hay un super, lo único que nos está dejando superávit es la balanza comercial, que les decía más temprano, de exportaciones, que nos está dejando 1.400 millones de dólares por mes, y cerca de 1.000 millones de dólares estamos perdiendo, o sea, se drenan de las reservas del Banco Central para financiar esta compra de dólar, que termina beneficiando a unos escasos especuladores y a las cuevas. Entonces, digo, el esfuerzo argentino, la producción argentina genera ese saldo comercial favorable, que es un esfuerzo enorme que hacemos todos los argentinos todos los años para poder crecer, y se termina drenando en las cuevas financieras. Digo, ese es el diagnóstico, esa es la realidad que está mirando el
ministro. Cuevas, le decimos a la gente, son los lugares donde se compra y venden dólares de manera subrepticia, ilegal y secreta, ¿no?
Claro, sí, y que no son tan secretos
pero sí ilegales.
Y ese es otro de los temas, eso es otro de los temas que, sin lugar a dudas, es la afectación más profunda que tenemos en Argentina como sociedad, y tiene que ver con esto de la habilidad que tienen las leyes. O sea, son resbaladizas. Porque definitivamente, cuando decimos dólar blue, es no admitir que es un dólar ilegal, fuera del circuito por donde se debe hacer. Y seguramente nadie ha visto que se sancione, salvo alguna honrosa excepción, y alguna vez, a las personas que compran y venden dólares que no son oficiales. Y entiendo que está tipificado como delito.
Está tipificado como delito.
Por eso, entonces,
pero nadie va a dar preso.
Incumplimiento. Bueno, pero esto tiene que ver con esto. Hay una regla, hay una ley, que no es norma porque no la cumplimos, hay una ley que no respetamos, y el violarla no genera ningún tipo de sanción.
Por lo tanto, es injusto, bueno, para quienes la cumplen.
Sí, Juan, hay
una complejidad en el tema de la regulación de las cuevas o de las casas de cambio ilegales, que es que cuando se las persigue tiende a generar un aumento en el dólar paralelo, porque se reduce la oferta.
Sí, porque se reduce.
¿Cómo?
Sí, es un mecanismo porque se reduce, digamos, casi es un manejo extorsivo, definitivamente.
Exactamente.
¿Y qué pasa cuando grandes empresas liquidan dólares o tienen dólares guardados y los traen o los transfieren o se los llevan afuera en forma sin declarar? Cambian, alteran mucho el mercado, ¿no es cierto?
También, sí. En realidad, y hoy aparte el dólar paralelo, este dólar ilegal que estamos hablando, es tan chico el mercado que hace que pocos movimientos, algunas empresas grandes que decían comprar mucho o vender mucho, generan movimientos muy, digo, una variabilidad muy alta
muy
en el precio de dólar paralelo. Claro. Bien, pero lo que quería hacer foco, digo, el diagnóstico es este, la situación es crítica, el principal punto de fuga de dólares está en la compra de dólar ahorro, en estos $200 por mes y en este negocio que se ha encontrado que le llaman dólar puré, entre comprar al oficial y vender al ilegal. Ese es el diagnóstico que están viendo y el problema que tienen.
Bien.
Y ahí, de ahí aparece la nueva medida, que es la que iba a pasar a explicar, que es que se decidió que a partir de hoy, la compra de dólar ahorro y las compras con tarjeta de débito y crédito en el exterior, aparte del impuesto país del 30%, tienen un recargo del 35% sobre el dólar oficial. Uh-huh. Digo, no es el 35 sobre el 30 que ya se le suma. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Bien.
Bueno,
en lo concreto...
Sí.
Sí,
no, por favor, concluye, sí.
Digo, no, en lo concreto la medida... El recargo del 35% es en concepto de adelanto de pago de impuestos a las ganancias o bienes personales. Uh-huh. Se hace a partir de un año calendario, es decir que todo lo que ese impuesto que se paga adelantado cuando se compra dólar ahorro, aquel que ya paga impuestos a la ganancia, impuestos a bienes personales, cuando se cierra el balance a mediados del año que viene, usa ese saldo que estuvo pagando en la compra de dólares para pagar sus impuestos a las ganancias y bienes personales.
Correcto.
Y o sea, aquellas que personas que no paguen... ¿Cómo?
Un adelanto del impuesto.
Es un adelanto del impuesto, exactamente.
Lo mismo lo iban a pagar en otro formato. Lo que están haciendo es cobrárselo adelantado siempre y cuando generen transacciones en dólar. Si no, lo pagan normalmente.
Uh-huh. Y el otro tema es que incluye, por ejemplo, quienes pagamos, que creo que ahí sí hay una inmensa mayoría, servicios como Netflix o Spotify.
También están incluidos.
Claro, también se deduce de los $200 del ahorro.
Claro.
Esos son los dos elementos. Lo alcanza. Lo nuevo es que a esos servicios también no alcanza este 35%, por lo tanto van a subir en un 35% en pesos el pago de esos servicios. Uh-huh. Y forman parte de los $200 mensuales que se asignan por persona para la compra de dólar ahorro.
Perfecto.
Si vos pagás $3 por mes de Spotify o Netflix, vas a tener $197 disponibles para comprar, para ahorrar.
Exacto.
Sí, sabe sumar, bueno, sabe sumar. Persona, hemos descubierto ahí, Juan.
¿Cuál?
Que sabe sumar.
Ajá, ¿viste?
Y restar.
Estoy aprendiendo.
Bueno, ha sido muy claro, Juan Manuel, y te agradecemos mucho. Y el viernes sí te vamos a pedir el otro tema, que es el tema del presupuesto, que con eso tenemos más tiempo, porque en realidad es el presupuesto para el próximo año, ¿no?
Exacto.
Tenemos un año para discutirlo.
No, no tanto.
No, no le damos un año. De una salida, el próximo viernes. Ahí discutimos todo el presupuesto.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias,
muchas
Juan
gracias,
Manuel.
Juan Manuel Gispert, especialista en economía, para Muchas Gracias.